Bienvenidos al episodio 29 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas del mes de julio. Pues sí, nueva entrega de noticias, en este caso las noticias más destacadas del mes de julio. Y sin más rodeos nos vamos con la primera noticia de hoy, que es que ha salido el nuevo roadmap de Revit. Normalmente Autodesk suele actualizar el roadmap dos veces al año. La anterior actualización fue en enero de 2019 y ahora a finales de julio, unos meses después de que haya salido la versión de Revit 2020, actualizan el roadmap tachando lo que ya han conseguido en esta última versión y actualizando o añadiendo cosas que veremos en el corto medio plazo. Dejo como siempre en las notas del programa el enlace al roadmap para el que lo quiera ver con detenimiento, pero aquí en BIM Level vamos a comentar las principales novedades en este roadmap de Revit. Lo primero, una gran decepción, porque lo que en el anterior roadmap, el de enero, se anunciaba como una simplificación de las coordenadas compartidas en Revit, una simplificación del uso y trabajo del día a día con estas herramientas de coordenadas, novedad que esperábamos en Revit 2020 y que no llegó, ahora se actualiza y se concreta y parece que la simplificación se basaba simplemente en que ahora el famoso y misterioso punto de origen interno será por fin visible. No dicen si además de visible será configurable, movible, o si todos los elementos que dependen de él, como la topografía, van a poder empezar a funcionar bien con respecto a las coordenadas de los otros dos puntos. Simplemente dicen que será visible, lo cual es una gran noticia, pero teniendo en cuenta que en el anterior roadmap decían que era una simplificación de las coordenadas, ya todos nos habíamos imaginado un rediseño completo de este conjunto de herramientas. Pero no solo van a hacer que el punto de origen interno sea visible, sino que además los puntos de reconocimiento y los puntos base de proyecto de los vínculos también serán visibles, lo cual también es muy útil porque cuando insertamos un vínculo vemos que se coloca origen a origen o por coordenadas compartidas, pero como quien dice no lo tenemos que creer porque vemos que el edificio cae donde esperábamos que cayera, pero no podemos ver esos puntos del vínculo, solo los del archivo en el que estamos trabajando. Así que bueno, buenas características, pero como digo, no habíamos hecho ilusiones con lo de simplificación de coordenadas. Por otro lado, tenemos dos novedades que han sido una grata sorpresa. En primer lugar, parece que por fin y después de años de peticiones de los usuarios, Revit tiene en su roadmap la incorporación de una impresora PDF 2D nativa de Revit. Todos hemos sufrido las interminables horas y errores para imprimir a PDF en Revit. Hay cientos de blogs en internet diciendo que qué impresora es mejor, que si PDF Creator, que si PDF Architect. Vamos, todo un mundo, y era ya de vergüenza que Revit, siendo un programa que entre sus principales objetivos está la generación de planos, que este no tuviera una impresora nativa en Revit. Además, en el roadmap hace comentarios a que estas mejoras en el tema de tener una impresora PDF nativa en Revit también van a ir asociadas a mejoras en la impresión en PDF desde BIM 360, aunque esto lo dice muy por encima y sin entrar en detalle. La otra novedad que ha sido también una grata sorpresa en esta nueva actualización del roadmap es que dentro de las mejoras que quieren hacerle a la herramienta de tablas de planificación que ya teníamos en el roadmap anterior, ahora se añade la iluminación de la fila seleccionada en las tablas, algo que sería muy útil, sobre todo cuando tenemos tablas muy largas y queremos consultar grandes cantidades de datos. Sería algo parecido a cuando estamos en Excel y seleccionamos toda una fila. Luego, en este roadmap hay otras promesas de desarrollo, por decirlo así, que ya estaban en la actualización de enero, que no salieron en Revit 2020 y que ahora se mantienen. Como digo, las más esperadas serían, por un lado, mejoras en los muros, herramienta que lleva ya muchísimos años sin recibir una actualización y que posiblemente sea la principal herramienta de modelado del software. Ya en Revit 2020 tuvieron una pequeña mejora, que era el poder modelar muros elípticos directamente, y se mantiene en esta nueva actualización del roadmap la posibilidad de dibujar muros inclinados, Ahora los usuarios de Archicad, el plan y demás dirán, ¿pero que Revit no hace muros inclinados? Sí, sí hace muros inclinados, pero necesitamos apoyarlos en una masa, porque se entiende que no son muros muy habituales. Con esta nueva actualización, lo que se pretende es poder darle un ángulo a los muros para que se inclinen sin tener que pasar por el paso intermedio de dibujar una masa que tenga una cara con ese ángulo. Y la otra mejora con los muros, que esta sí que va a ser muy esperada, es mejora en el uso y gestión de las capas de los muros. Lo que pasa es que aquí tampoco da mucho más detalle. Esperemos que no pase como con las coordenadas compartidas y sea una actualización importante en la parte de creación y gestión de capas de los muros. Yo personalmente, más allá de que nos dejen configurar más de 5 prioridades, que es una petición histórica, me encantaría ver cómo Revit me permite darle una altura distinta a cada capa del muro o a cada grupo de capas. Hoy en día se puede hacer quitándole el candado a las capas, pero con este método solo puedo tener 2 alturas diferentes en las capas de un muro. Sería ideal que Revit nos permitiese tener tantas alturas como capas. Otras de las funcionalidades que yo creo que son más interesantes es una mayor personalización de la configuración en todo el tema eléctrico. Una queja también histórica de los usuarios de Revit en temas de electricidad es que toda la configuración, todas las fórmulas, todos los cálculos son muy de normativa americana. Pues Autodesk en esta entrada del roadmap dice que quiere desbloquear un poco la configuración eléctrica para que sea más personalizable y así se adapte a la normativa de cada país. Luego, otra cosa que yo también pensaba que iba a salir con Revit 2020 y que echamos de menos desde que Autodesk se cargó el Communicator, que es notificaciones de sincronización cuando estamos trabajando en la nube. Es decir, si estoy usando BIM 360 Design, pues que tenga una especie de WorkSharing Monitor, esta herramienta que me permite ver quién está en el modelo, quién está sincronizando y demás, que antes teníamos con el Communicator y que al desaparecer el Communicator por temas de seguridad, pues hemos perdido esa funcionalidad también. Luego continúa la promesa de certificación IFS4, tanto para exportar como importar, en este caso arquitectura. Y finalmente, las otras dos que quiero destacar de todas las que hay es la posibilidad de que se pueda imprimir PDF directamente con Forge, lo que me permitiría poder imprimir en PDF desde BIM 360 sin tener que abrir un archivo de Revit con Revit. Y también relacionada con Forge, modificar los modelos directamente con Forge. Funcionalidad que salió en beta en enero, hablamos de ella también en las noticias del podcast, aquella noticia que hicimos sobre Revit.io, pues como está en beta, en el roadmap está como que va a salir. Hay bastantes más novedades, algunas de pequeñas funcionalidades que mejoran el uso del día a día, pero estas son las que yo creo que más merecen la pena. En cualquier caso, ha sido una actualización del roadmap un poco agridulce, un poco pobre. La buena noticia es que muchas de estas actualizaciones las veremos posiblemente en Revit 2020.1, que suele salir al final del verano, o en la Revit 2020.2, que suele salir en enero, febrero. Así que estaremos atentos. La segunda noticia del día es que por fin sale la ISO 19650 en español, la ha publicado Aenor en su web, dejó el enlace tanto a la parte 1 de conceptos y principios como a la parte 2, que es la fase de desarrollo de los activos. Sinceramente, no he tenido tiempo de leerla, tampoco he tenido tiempo de comprarla, que por cierto, les digo los precios, la ISO 16650-1 vale 83,49 euros, IVA incluido, en formato PDF, aunque en principio en formato papel cuesta lo mismo, y la ISO 19650-2 vale 78,65, también impuestos incluidos. Así que nada, le dedicaremos un episodio entero cuando tenga tiempo de estudiarla y mirármela con calma. Y simplemente, como opinión, yo entiendo que la gente de Aenor tiene que comer, entiendo que la gente de la ISO tiene que comer, pero la gracia de los estándares es que se usen. Si un estándar no se usa, por muy bueno que sea, no es un estándar. Y la verdad es que cobrar por los estándares no creo que sea la mejor forma de difundirlos y hacer que la gente los adopte. Comentábamos en el anterior episodio de noticias cómo Chile había sacado un estándar, y el estándar, seas de Chile, no seas de Chile, estés colegiado o cualquier otra cosa que nos queramos inventar, tú te metes en la web y te lo descargas gratis. gratis, sin preguntas, sin registro, sin nada. Y sin ir más lejos, para el que no se quiera gastar estos 160 euros en documentos, seguimos teniendo 100% gratis la PAS 1192, eso sí, en perfecto inglés, gracias, como quien dice, a los impuestos de los británicos. Igual que tenemos el estándar chileno gracias a los impuestos de los chilenos. Recuerden que la ISO 19650 no es más que un copia-pega de la norma británica y que su principal diferencia es que se ha hecho un trabajo de armonizar y cambiar términos y nomenclaturas para que se use a nivel mundial y no solamente en Inglaterra. Así que yo creo que organizaciones como AENOR, organizaciones como ISO, deberían recibir dinero público, con ese dinero público hacer su trabajo y que todo su trabajo fuera accesible online de forma gratuita y abierta. Pero bueno, más allá de estas opiniones, la ISO 19650 es el documento más importante que tenemos ahora mismo en el mundo en todo lo que tenga que ver con el BIM y, como digo, en cuanto pueda le dedicaré un capítulo entero a esta norma. Y cambiamos de noticia, pero seguimos con traducciones al español. En este caso, con la traducción al español del IFC, la Building Smart Capítulo Español, o como parece que se llaman ahora, la Building Smart España, simplemente, ha empezado a traducir las clases, los atributos, los nombres de los sets de propiedades y las definiciones de todos ellos al español. Aunque bueno, lo que en realidad se está traduciendo, por decirlo así, es la ayuda del IFC, porque evidentemente para que el estándar funcione todos los nombres de los parámetros y demás siempre se usan y se van a usar en inglés. Lo que pasa es que cuando te metes en la página de la Building Smart a ver el esquema IFC, siempre vienen definiciones de los atributos, definiciones de las clases en varios idiomas, suele estar en inglés, en francés, en alemán, tanto la traducción literal del parámetro en sí como una pequeña definición explicando para qué sirve y cómo se rellena, y esto es lo que está empezando a traducir ahora. Dejo en las notas del programa el enlace para el que quiera empezar a ver esas traducciones, y desde aquí mandar un saludo a nuestro compañero podcaster Javier Sánchez Matamoro de BIM Podcast, que es uno de los traductores que sale por ahí en los créditos. Y con esto nos vamos a la última noticia del día, y es que me he encontrado una interesante encuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, una encuesta en la que han participado más de 1.500 arquitectos, que para que se hagan una idea viene a ser algo así como el 3% de los arquitectos colegiados, que vendrá a ser algo así como un 2-2.5% de los arquitectos totales que hay en España, porque no todos están colegiados. Y es una encuesta que sale ahora, de hecho lo que sale ahora es un informe previo, pero con bastantes gráficos, colores y muchos datos interesantes, y está basada en datos de 2018. Y me ha parecido muy interesante porque tiene datos sobre los ingresos de los arquitectos, los tipos de contratos que tienen, si trabajan en la pública, en la privada, a qué actividades se dedican principalmente, hay temas de igualdad, comparando la situación de los hombres, cuánto ganan y en qué trabajan con las mujeres. Y la parte que más me interesa, la parte que hace que la comente en este podcast sobre BIM, es que también da datos sobre formación y autoformación. Concretamente, el 88% de los encuestados afirma realizar cursos y dedicar tiempo a autoformación de forma continua, que no es que hagan un curso de forma puntual, sino que consideran que la formación, tanto asistiendo a clases como estudiando y investigando por su cuenta, es una tarea continua que nunca se acaba. Según la encuesta, se dedican unas 130 horas al año de media a la realización de cursos y unas 143 horas al año de media, un poco más, a autoformación, que esto en total son 273 horas al año, que si lo comparamos con la jornada laboral en España, que son unas 1.800 al año, sería un 15% del tiempo si hiciéramos estos cursos y estas autoformaciones dentro de la jornada laboral. O dicho de otra forma, dedicar 6 horas a la semana a aprender cosas nuevas y a reciclarse. Yo, como formador y como apasionado de las tecnologías, que entiendo que siempre hay que estar al día, le recomiendo a todo el mundo que, sea en su jornada laboral porque la empresa entiende la importancia de afilar los cuchillos, por decirlo así, o sea en tu tiempo libre, dedicar entre 6 y 8 horas a la semana a aprender cosas nuevas, a estar al día, a reciclarse, es completamente necesario en un mundo en el que la tecnología cambia tan rápido y en el que hay tanta competencia. Entonces, bueno, me alegra ver que los arquitectos de España entienden esto y están dedicando unas 6 horas a la semana de media tanto a cursos como a autoformación. Y claro, aquí la pregunta interesante que también responde la encuesta es ¿en qué se forman? O mejor dicho, tal y como lo pone la encuesta, ¿en qué prevén formarse en los próximos 5 años? Y aquí es donde un 20% de los encuestados afirma que tiene intención de formarse en temas de urbanismo barra territorio, un 23% en construcción, sistemas constructivos y demás, un 37% en rehabilitación, un 41% en eficiencia energética y atención, en lo que más se quieren formar los arquitectos de España en los próximos 5 años, como no podía ser de otra forma, con un 49% es en BIM. Además, la encuesta da datos de las cosas en las que ya se han estado formando en el pasado, y aquí menciono solamente las dos más altas, que serían eficiencia energética, un 71%. Un 71% de los arquitectos de España ya se ha formado de forma continua en eficiencia energética y un 41% lo va a seguir haciendo en el futuro. Y en el caso del BIM ya se han formado un 44% de los arquitectos de España. Aunque en un futuro, como digo, lo van a querer seguir haciendo un 49%. ¿Esto es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? Bueno, la buena noticia es que casi la mitad de los arquitectos de España se han formado de alguna forma en temas BIM. En cambio, la mala noticia es que más de la mitad de los arquitectos de España no tienen pensado formarse en BIM en los próximos 5 años. Y alguno dirá, bueno, Iván, si había un 44% que ya se había formado y ahora hay un 49% que se quiere formar, eso es casi el 100%. Bueno, aquí yo creo que es que, por un lado, estamos hablando de formación continua y el BIM es una de esas cosas en las que siempre hay que estar aprendiendo más. Y por otro lado, estoy seguro que ese 44% que ya se ha formado en BIM no se refiere al típico máster de 600 horas, sino se refiere al cursito de 30 horas bonificado en el Colegio de Arquitectos. Por lo que, noticia buena o mala según se mire. Y con esto terminamos el episodio de noticias de hoy. Por mi parte, solo recordarles que una vez al mes hacemos un episodio de preguntas. Preguntas que me pueden mandar a binlevel.com/contactar o al WhatsApp. Y nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz verano!